Bienvenidos al consultorio sentimental, psicológico, zoológico y antropológico de Agorasol Radio. Marcenado, 15 de marzo de 2021. Estimados doctores, les escribo debido a un problema que me preocupa desde que tengo memoria. La cuestión es la siguiente. Resulta que la vida me resulta obscena, indecente, pero por otra parte, la muerte me repugna y asquea. No sé entonces qué hacer o qué pensar. Por favor, doctores, ayúdenme. Eternamente agradecido, Raúl Espósito.
Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo programa del consultorio radiofónico que todos los miércoles retransmitimos desde Agora Sol Radio de 5:30 a 6:30. Para todas aquellas personas que nos escuchan por primera vez, el consultorio radiofónico está compuesto por un equipo de profesionales altamente cualificados, liderados por el doctor Zayus, que me acompaña.
Gracias, buenas tardes.
Y por la doctora Orbajosa, que es la persona que tiene...
Sí, y asesorados también por nuestro comité de expertos. Y quiero presentar, dar la bienvenida hoy a nuestro estudio de la radio a unos miembros del sindicato de guardia jurados, guardia de seguridad jurados de la Comunidad de Madrid. Le damos la bienvenida a todos ellos. Bien, y una vez hechas las presentaciones, le cedo la palabra a la doctora.
Bueno, para todas aquellas personas que estén ahora mismo conectándose, el caso con el que abrimos este programa es el de Raúl Espósito, un hombre un tanto desafortunado, ya que se encuentra ante una terrible tesitura, que es decidir qué situación es mejor, si esta en la que se encuentra ahora mismo, de vida presente, que le resulta obscena o indecente, o aquella el estado ansiado por tantas personas desde que el hombre se constituyó como hombre, que es la muerte, algo que para nuestro querido Raúl se plantea como algo obsceno o indecente. Responder a esta carta o esta consulta, como en otras muchas ocasiones, puede resultar sumamente complejo porque, claro, las opiniones que vertemos personas expertas en psicopatologías a veces son tomadas como, como fuentes fundamentales o como verdades fundamentales que pueden llevar a las personas a tomar decisiones que vayan incluso en contra de la ley, pero aún así... El atrevido equipo que organiza este programa se va a animar una vez más a intentar no dar respuestas normativas o esperadas o sobre todo que sostengan a las personas en situaciones para las cuales no han sido creados. Y es aquí justo donde quiero llegar, porque desde el momento en el que se constituyó el mito de la creación, las fuerzas del capitalismo y del productivismo se apropiaron de los humanos, ¿no? Y en concreto de los hombres, de tal modo que siendo la única pregunta que se plantea dentro del conjunto de especie animal, el hombre, para ser hombre, debe de tener algún tipo de misión o papel fundamental a lo largo de su escasa trayectoria. Es decir, que carece de sentido un estado pasivo o improductivo o, por así decirlo, inerte, contemplativo ante la vida, y se espera de nosotros que durante la vida estemos muy vivos y que durante la muerte incluso seamos conscientes. Y aquí también quiero llegar, querido... Sí, a veces es mejor tomarse las cosas un poquito a broma.
Nuestros invitados de hoy, que bueno, son gente bastante, tienen bastante buen sentido del humor, ¿no?
Sí, son expertos en la muerte también. Por eso de ser guardia civil. O hijos de guardia civil. Bueno, volviendo al quid de la cuestión. Lo primero que siempre tenemos que hacer es descartar, para no seguir enredándonos, si detrás de aquellas psicopatologías que me aquejan, ¿no?, que me afectan, existe una base o una causa orgánica que pueda descartar de esta manera cualquier tipo de intervención que alargue un proceso más de lo necesario. En muchas ocasiones nos preguntamos si nuestras desafecciones vitales tienen que ver con una falta de motivación personal y a veces la expresión de sentimientos tan básicos como son el asco, la repugnancia, la ira, tienen que ver con pequeñas lesiones en el sistema límbico que con pequeñas cirugías menores se pueden resolver con bastante facilidad. Una lesión en el sistema límbico, una lesión cerebral, no siempre tiene que venir derivada de un gran golpe, ¿no? Del mismo modo que no perdemos la virginidad o el himen solamente en los actos genitales, a veces una mala postura en la cama, una mala posición en el sofá o incluso la tirantez de las gomas de la mascarilla que ahora llevamos de manera diaria, generan una distensión muscular que, si se cronifica en el tiempo, genera esto que se han venido a llamar los nódulos, pequeños nódulos o rackets cerebrales que interrumpen la sinapsis de los neuroconectores y generan sentimientos asociados con la irritación cerebral que estamos sufriendo. Y cuando uno tiene un dolor o tiene una irritación muscular, el carácter emocional o la expresión emocional también es de sentirse o de estar irritable. Por tanto, que usted esté así no tiene que ver necesariamente con una crisis vital que no es más que una encerrona en la que pretende meternos la psicopatología moderna, pues para que consumamos libros y libros de autoayuda y para que consumamos terapia psicológica. Pero a veces un masaje, un buen masaje, puede resolver esto que le pasa a usted, querido Raúl. Bueno, no sé si el doctor, que le veo como con ganas de hablar, porque ha sufrido irritaciones cerebrales. El doctor es experto en este tema. Y además, parece que el público está demandando que el doctor abre. Me voy a hacer yo con los mandos de la mesa, querido doctor.
Bien, expreso mi perplejidad. Expreso mi nada, mi anonadada perplejidad, mi vacío. Y lo expreso del modo más íntimamente y más perentoriamente. Es decir, después de su exposición, doctora, unas breves palabras de mi parte servirán para simplemente hacer un bosquejo, un pequeño boceto de lo que el caso de Raúl Espósito me brinda y me inflama a nivel intelectual, quiero decir. Bien, según el principio de la conservación de la energía, Raúl Espósito, que nos escribe, al que la vida le resulta obscena e indecente, pero dice que es hallarse en un dilema porque por su parte la muerte le repugna y asquea, se halla, según este principio de la física, de la ciencia física, se halla en un límite, en un dilema. Y el límite, como tal límite, es una dimensión hipotética, es una dimensión metafísica, es una dimensión, como su nombre indica, límite, y como todo límite es desconocido y es y alude siempre a un vacío. Sin embargo, sabemos por los últimos descubrimientos de la física en el campo del vacío, se ha descubierto que no existe tal vacío. Y esa es la solución para nuestro amigo Raúl Espósito. No existe tal vacío porque existe, han encontrado otra cosa que llaman el bosón de Higgs, el campo de Higgs, que más allá del vacío de la materia cuántica, de los átomos cuánticos, se halla esta especie de campo, esta especie de sustancia, ¿verdad?, que llenaría todo el universo. Por tanto, ese límite entre la vida y la muerte, en ese límite en el que Raúl Espósito se encontraba, debemos darle ahora la enhorabuena, debemos darle ahora esta buena noticia, esta noticia de que el vacío no existe, que el vacío afortunadamente el mundo está lleno, ¿no? El mundo está lleno. ¿De qué puede ser? Pues puede ser, por ejemplo, porque no, puede ser que la física haya encontrado por fin la sustancia de Dios, haya demostrado que existe Dios.
Pero querido doctor, ¿cómo puede decir delante de todos nuestros radioyentes que Dios existe? ¿Qué van a pensar el resto de las religiones de dicha afirmación?
Bueno, estoy hablando de un Dios, energía, de un Dios, dijéramos, global, un Dios que ecuménicamente abrazaría todas las religiones del planeta, las fundiría en una sola. Y conduciría a la especie humana, la conduciría todos juntos de la mano, ¿no? Ahora bien, no sabemos si iríamos todos juntos de la mano hacia la extinción o iríamos todos juntos de la mano hacia ese límite entre la vida y la muerte. Obviamente, estoy de acuerdo con Raúl Espósito en que la vida es obscena porque siempre tiene un resto, hay algo superfluo en la vida, siempre hay algo que sobra. Y ese excedente de cosa, que puede ser, por ejemplo, en el obeso puede ser la grasa, en el sexo puede ser el porno, efectivamente en cualquier ámbito psicosocial y del individuo, hay un excedente, ese excedente en su superfluidad es lo que ha resultado obsceno e indecente.
Disculpe que le interrumpa, querido doctor, pero es que ha quedado demostrado que las personas que tienen un excesivo pensamiento, existe una base neurológica detrás de esta situación que les lleva pues a esa megalomanía de creer en Dios y que está asociado al exceso de líquido cerebral, algo parecido a lo que hemos venido a llamar la hidrocefalia, que hace que tantas personas convivan con dificultad, bueno, pues con este superávit de líquido, que solamente es solucionable a través de drenajes diarios que pueden ustedes practicar en casa con unas tijeras y un embudo.
Sí, efectivamente. De hecho, me pasa una nota ahora, me llega una nota de nuestro comité de expertos y que después de valorar también por su parte ellos el caso de Raúl Espósito, están en consonancia con lo que dice la doctora. Su diagnóstico es el de una hidrocefalia de gigantismo, vamos, o sea que tendría nuestro amigo Raúl Espósito tendría lo que se llama cabeza de jíbaro, ¿no? Cabeza antijíbaro, ¿no? Los jíbaros reducen las cabezas y luego hay otra sociedad que la infla, ¿no? Que es la sociedad occidental, que infla las cabezas, ¿no? La sociedad infla las cabezas pues con cosas tan bellas, ¿no? Por ejemplo, como con el odio al diferente, ¿no? Con esa belleza del odio al diferente, ¿no? Que es donde se siente bien el individuo occidental, ¿no?
Sí. Sí, y además, el enfoque que siempre aplicamos en este programa es el biopsicosocial, no podemos desatender la parte moral de todo este asunto. Al final, lo que buscamos, el objetivo último de todas las personas, es la rectitud, es encaminarnos por el sentido correcto. Esto lo ha establecido tanto las religiones basadas en la idea de Dios como el propio Durkheim, ¿no? Que justo me está llamando ahora para confirmar pues mis planteamientos, ¿no? Que el axioma para las sociedades democráticas es que los individuos, las personas, se conduzcan de una manera correcta, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos hidrocefalia o una ausencia de drenaje o un exceso, ¿no?, de líquido en el cerebro, probablemente provocada por una lesión en el sofá? Que el objetivo no es tanto desalojar el líquido del cerebro, que sabemos que es fundamental para el sostenimiento de las neuronas, sino que ese líquido se coloque en la posición correcta. Para esto, como bien les decía antes, podemos acudir a soluciones caseras, es decir, que no tienen por qué gastarse ni el tiempo ni el dinero en grandes y en alargadas consultas. Es decir, a veces mantener la cabeza girada hacia el lado izquierdo o hacia el lado derecho a lo largo de todo el día, es decir, lo que comúnmente se llama en psicología cambiar de perspectiva,
sí,
cambiar de plano.
Sí, y en parapsicología se llama la cabeza giratoria, ¿no? Ese gran estudio, ese gran trabajo, ese documental, ¿verdad? El documental científico sobre este tema que en los años 70 se llevó por título El Exorcista, ¿no? Este documental de científico, se hizo este experimento y era la cabeza giratoria.
Claro, cabeza giratoria, la cabeza colgante o moverse como un monigote, es decir, practique ejercicios giratorios de la cabeza y sobre todo cambia la posición de la cara, elija los días pares, por ejemplo, para andar con la cabeza girada a la derecha y los días impares para colocarla a la derecha, de tal modo que su propio cerebro se colocará, decidirá cuál es la cantidad de líquido que tiene que tener en cada uno de los hemisferios, que sabemos que es muy importante que estén colocados de la manera más simétrica posible.
Efectivamente, esto es a lo que Zygmunt Bauman, el gran sociólogo, se refería cuando hablaba de las sociedades líquidas. Y bueno.
Y no olvide beber, sobre todo no olvide beber muchos vasos de agua a lo largo del día.
Siguiente consulta.
Uceda, 10 de marzo de 2021. Apreciados doctores del consultorio radiofónico de Ágora Sol. Desde hace tiempo sufro de mal de amores y no sé cómo me puedo quitar esta enfermedad. No como, no bebo, ni duermo, por lo que ya ni cago, ni meo, ni lloro. Yo sé que esto del amor romántico está lleno de mitos, pero no puedo evitar sentirme así, enamorada del amor. ¿Creen que algún día dejaré de pensar en todo esto? Sin otro particular, se despide Margarita Jürner.
Descolocado. Bien, Margarita, gracias por hacernos llegar tu carta. Vienes al sitio indicado. Este es el lugar donde tú vas a encontrar apoyo, ayuda, un sostén. Vas a encontrar un sostenimiento vital, como digo, esa guía, esa luz en las tinieblas que a día de hoy la sociedad española en sus cuitas, ¿verdad?, está tan necesitada. Y nosotros desde aquí siempre queremos apoyaros y ayudaros. Bien, en este consultorio hemos hablado mucho sobre este tema, sobre el tema del amor. El tema del amor es fundamental en lo que se llama en las sociedades humanas. Ya decía San Agustín, su gran dictamen, ¿no? ese adagio agustiniano, que también podría afirmar, ¿por qué no?, el anarquismo actual, ¿no? Ese ama y haz lo que quieras. Este enunciado del ama y haz lo que quieras, creo que sintetiza bien lo que la sociedad actual entiende por amor. Sin embargo, contrariamente a esto, hay otra teoría que es la lacaniana y que es la que aquí defenderé por ser parte del psicoanálisis contemporáneo, una gran pieza clave, que es la de que el amor consiste en dar lo que no se tiene a aquel que no lo quiere. Y esto, en esta especie de paradoja, nos encontramos en tu caso. Tú estás enamorada del amor y cual efecto Larsen, ¿verdad?, ese efecto de retroalimentación, donde los circuitos retroalimentados producen un chillido, producen un pitido, un zumbido muy desagradable, que se llama popularmente acople, pues es en ese acople que busca el amante con el amado, en ese acople donde el sexo hoy se ha descubierto que es el sustrato amatorio. Por tanto, hay un cortocircuito, doctora Olvajosa y querida amiga Margarita. Cuando tú estás enamorada del amor, estás introduciendo la parte en el todo y estás convirtiendo una parte del todo tan grande como el todo. Es decir, la paradoja numérica, donde los números impares de los números naturales es infinita, pero es la mitad de los números pares. O sea, tenemos los números naturales y de ahí cogemos los números impares, pero son infinitos y es la mitad. Es la mitad de la totalidad de los números. Y sin embargo, aquí se demuestra cómo la parte es igual de grande que el todo. Cómo tu amor, tu sexualidad amatoria, espiritual, está cortocircuitándose. Estás dejando sin sentido, estás vaciando de sentido tu vida. Y esto, querida amiga, al vaciar de sentido tu vida, esto es muy grave, ¿eh? Es muy grave.
Gracias, querido doctor, por alertarnos, ¿no?, de los peligros de vaciar de contenido o de vaciar nuestra personalidad de los sentimientos, que son tan indispensables, ¿no? Que son todavía aquella pequeña cosa que el higienismo no ha podido eliminar.
Es una nueva peste. Los sentimientos son la peste de lo que será en el siglo XXII. Los sentimientos serán la nueva peste, ¿eh?
Espléndido, espléndido. De hecho, si se fijan, si miran a su alrededor, verán cómo la desafección invade cada día nuestras relaciones y cómo la incorporación de la mascarilla no tiene como objetivo último la erradicación del virus de COVID-19. Todo lo contrario, tiene su objetivo final es la eliminación de las relaciones interpersonales, de lo que es el expresionismo básico.
Convertirnos en robots es lo que busca.
Efectivamente, que es lo que siempre ha deseado el doctor. Claro, desde ahí ¿Qué le puedo decir yo? ¿Cómo puedo yo hablar, incluso aun siendo una experta en el tema, cómo puedo yo hablar del amor? ¿Cómo puedo coger algo que es gaseoso, que es líquido, es decir, algo que se escapa de las manos, ¿no? Que es como aquella extremidad básica en los sujetos humanos. Las manos es aquello con lo que manipulamos todo nuestro entorno. ¿Cómo pueden mis manos agarrar, ¿no? Y modelar y devolverle un producto amoroso que sea fiable? Esto es imposible porque estamos hablando de los sentimientos y sería contraria a mi propia ética profesional el que yo le diera un producto empaquetado. Como es irracional, creo que usted ha logrado algo que muy pocas mujeres, y digo mujeres por su mayor sensibilidad o su mayor socialización en esto de la erótica, los amores, los enamoramientos, usted ha podido escapar de algo que ha sido la crisis del amor a lo largo de siglos, que es la materialización del mismo, ¿no? Que el amor se concrete en algo, el amor... bueno, ya desde el arte quedó expresado no tanto en el encuentro de los amantes, sino en las flechas de Cupido. Es decir, el amor no pertenece a los amantes, sino que pertenece a una deidad mayor, que es la que incluso a los propios objetos o a los propios instrumentos, que son los que hacen diferentes unos dioses de los otros. Los dioses sin sus instrumentos, Diana sin sus flechas, Cupido sin sus otras flechas, bueno, sin las botellas de licor, todos los dioses serían o todas las diosas serían exactamente iguales. Por tanto, quien es propietario del amor son los objetos de Cupido o las flechas en sí mismo y no los amantes. Que usted no esté enamorada más que del propio amor es la expresión más sumible del acto irracional al que podemos llegar los hombres y las mujeres, que es no cosificar, no concretar, no ponerle un rostro, amarlo en su propia naturaleza, en su propia esencia, sin que tenga que estar presente, porque es un todo, como bien nos planteaba.
Efectivamente, doctora, ahí ha dado en el clavo, creo que nos ha situado en la pieza clave de todo este edificio amatorio, porque como el mito de Psique y Eros, el mito griego de Eros, que donde Psique está enamorada de Eros y todas las noches duerme con él, pero tiene la condición, dijéramos, de no descubrir el rostro de Eros, porque es de tal monstruosidad, dijéramos, en cuanto a pertenecer al ámbito de lo absolutamente sobrehumano, ¿no? Y sobrenatural, sí que no podía, tenía que mantener a ese Eros, a ese amor del que estaba enamorada, tenía que mantenerlo, debía estar este oculto para Psique, para que ella no sufriese por un amor, dijéramos, que la conduciría por un vector de movimiento hacia un disfraz no consuetudinario, no de la cotidianidad, sino que revelaría que esa trascendencia que acabaría con sus propios límites, como hablaba un momento antes sobre los límites, se desharía entre los dedos de Psique este amor al revelar lo que está oculto, que pues todo queda a
la propia fantasía. Cuando yo estoy enamorada del amor, de don amor o de doña amor, no existen límites en esta pasión, no existen los bordes que constituyen los rostros de las personas con las que dormimos noche tras noche y que generan tantas discusiones de parejas o tantas desafecciones en la pareja. Todas las personas que ahora mismo nos están escuchando en algún momento de su vida se han despertado tranquilamente, una mañana, en su casa, ha mirado a su derecha o a su izquierda, depende del lado de la cama en el que se levante, y se han preguntado, ¿quién es la persona que está a mi lado?
Sí, efectivamente, doctora, eso nos ha pasado a todos. Efectivamente, nos ha pasado a todos.
¿Quién es este monstruo?
Exacto, ¿quién es este ser completamente desconocido? ¿De dónde ha llegado, no? De hecho, las teorías alienígenas modernas, las teorías extraterrestres, comienzan a partir de este hecho. De este hecho de la convivencia con el otro, con el otro amado, que de repente se produce un extrañamiento y se nos aparece como totalmente desconocido. Aquello que era más próximo a nosotros, que nos era más íntimo, ese otro donde encontrábamos un reflejo de nosotros mismos, de pronto, sin comerlo ni beberlo, sin previo aviso,
se convierte en un grano.
Se convierte en algo completamente desconocido, inquietante e incluso terrorífico, ¿no?
¿Qué es lo que podemos hacer cuando se trata del amor? Dejarlo, como siempre, al azar. Lance una moneda al aire y en esa moneda encontrará la respuesta a su pregunta. Si sale la cara, debe de seguir con ese amor. Si sale la cruz, debe, por tanto, olvidarlo y enamorarse de alguien en concreto.
Siguiente consulta.
Poza de la Sal, 8 de marzo de 2021. Queridos doctores del consultorio radiofónico, he tardado tiempo en animarme a escribir porque mi caso no es mental. Desde que era pequeño tengo un pie más grande que el otro, exactamente 6 tallas más. Tal es mi problema, que no se reduce solo a la compra de zapatillas. A veces no entro en los ascensores, vagones de metro o en el asiento de atrás del coche. Otras me provoca accidentes. Y ahora ocupo 2 plazas en los conteos y distanciamientos por COVID. Me han dicho que para amputarme tengo que tener un informe psicológico. Así que ese es el motivo por el que acudo a ustedes. Agradecido de antemano, se despide Pedro Menéndez.
Estimado Pedro, gracias por hacernos llegar su carta, porque bueno, es un ejemplo más de cuestiones que consideramos básicas en este consultorio para hacer un poco de didáctica psicopatológica. Afirma usted que su problema no es mental, y yo le digo que sí, que lo suyo es un problema mental, porque no es problema de su pie ser hasta 6 tallas más grandes, sino de usted, que lo mira con malos ojos.
Efectivamente, doctora, el caso de Pedro Menéndez, bueno, pues es el caso de todas aquellas personas patizambas y que piensan que porque tener un pie más grande que otro, pues que esto es una deformidad o una monstruosidad, pero nada más lejos de la realidad, ¿eh? Tenemos que darnos cuenta que todos los seres humanos, que no tienen un pie más grande que otro, ¿qué les sucede, doctora? Efectivamente, lo que todos ustedes están pensando, que todos los demás, que no tenemos un pie más grande que otro, cojeamos de los dos pies. Somos ambicojos, somos bicojos, cojos de los dos pies.
De hecho, querría aquí apostar por el pie grande en vez de por el pie pequeño. Es decir, porque cuando nos encontramos una extremidad con una proporción aún mayor que el resto, no pensamos que es el resto del cuerpo lo que sobra, lo que es necesario amputar, y amputamos aquello que es más grande. Nosotros, que en nuestra teoría de la evolución pensamos que el hombre, cuanto más grande, mejor y más fuerte.
Efectivamente, porque debemos preguntarnos dónde está escrito, en qué libro de la naturaleza, dónde está escrito el tamaño de que tenga que tener un pie. ¿Por qué tiene que ser el tamaño de un pie igual que el otro?
Porque si esto fuera una consulta sobre el tamaño de su pene, no habría consulta. Usted no nos escribiría para que le diagnosticáramos o le escribiéramos un informe para que le redujeran el pene.
Efectivamente. ¿Por qué? Porque la medicina es normativa, pero la biología no. Las leyes naturales no son tales.
Son explosivas, de hecho.
No son tales porque siempre nacen, siempre vienen, siempre aparecen en los reinos animal, vegetal, etcétera. Aparecen siempre nuevos individuos con nuevas mutaciones, con nuevos especímenes.
De hecho, empezamos como seres micro pequeñísimos y acabamos luego siendo grandes dinosaurios para después volver a ser seres pequeños. Por tanto, lo esperado por naturaleza es pasar a ser aún más grandes de lo que somos ahora.
Efectivamente. Entonces, por un ejemplo, es ya empírico, un niño, un bebé, nace con tres orejas, por ejemplo, ¿no? Un niño que nace con tres orejas es perfectamente comprensible, ¿no? Bueno, ¿por qué se determina, en base a qué normativa se determina amputarle a este niño, ¿por qué se le va a amputar a este niño una oreja, ¿no?
Así que, siguiendo nuestras propias recomendaciones, le vamos a escribir ese informe psicológico, pero lo que le vamos a recomendar es que le amputen el pie pequeño y le pongan uno del mismo tamaño que el otro. Uno, para que deje usted de ser patizambo, porque es verdad que esto sí que le puede ocasionar dificultades, ya no solamente en su vida diaria, sino lesiones de cadera en un futuro no muy lejano, pero también porque creemos que es importante hacer un poco de didáctica con todos ustedes, pequeños enfermos mentales. Necesitamos que entiendan que el ser humano no es perfecto y que sus proporciones son desproporcionadas y que, fruto de la desproporción, es como el propio hombre ha intentado regular, demarcar o hacer perfecta la Tierra, porque justo era todo lo contrario, imperfecta y desproporcionada.
Eso es. Por tanto, yo, uno de mis consejos, Pedro, es: usted tiene un pie muy grande. Bueno, pues desplácese, puede encontrar un trabajo, alicientes en el trabajo, por ejemplo, puede desplazarse a la frontera, puede desplazarse a la frontera con Melilla o Ceuta, y pedir ser contratado por la conserjería
Deportes de alto rendimiento.
Sí, para vigilar la frontera y cuando aparezca, o sea, que le contrate, por ejemplo, la Guardia Civil o Vox, le puede contratar en el ayuntamiento para cuando tengan que gestionar a los inmigrantes, pues usted con ese pie tan grande pueda pegarles una patada y mandarlos a su país.
A su barrio, efectivamente.
Gracias, querido público.
¿Qué es lo que nos está planteando el doctor? El doctor nos está planteando un enfoque basado en la potenciación, un enfoque que está orientado a descubrir, desvelar las capacidades diversas de todas y cada una de las personas. Y siguiendo esta recomendación, son múltiples los oficios o actividades cotidianas que usted puede hacer notando mejoras o simplemente dejándose de preocupar por el tamaño del pie. Por ejemplo, usted puede ir en patinete a trabajar o desplazarse en patinete, que se lleva ahora tanto de moda. Con el pie más grande se impulsa y con el chiquitín que tiene, pues se mantiene dentro del patinete. Esto le hará cubrir desplazamientos largos en muy poco tiempo. Por supuesto, nos quedan pues muchas más soluciones, pero lo importante es que usted cambie el enfoque que tiene de sí. Es importante que usted se mire de otra manera y, sobre todo, que se reconcilie, y para esto existen múltiples terapias, que haga un proceso de reconciliación con este pie desproporcionado, que no es el grande, sino el chiquitín. Hable con su pie chiquitín. Descubre por qué está enemistado con el otro más grande.
Sintonizas
Ágora Sol Radio.
Y escuchas
El Consultorio Radiofónico.
Conducido y dirigido
por la doctora Urbajosa
y el doctor Zayus.
Ahora ha llegado el momento de nuestra sección
El mundo de los fenómenos parapsíquicos y extrasensoriales. Programa de hoy, la rebelión de los robots.
Tú te das cuenta que durante las horas que pasamos aquí en este estudio, nuestras células se están regenerando.
Regenerando.
Yo lo noto, las mías cada vez mejor.
Yo lo he dicho siempre, yo noto el tema de la carraspera. Tenemos menos carraspera.
Menos carraspera.
Se nota a la hora de hablar y respirar.
Menos carraspera.
Que apunten el teléfono al 900-722-130-122-100.
¡15% de descuento, ¿eh?
Hasta aquí nuestra sección de hoy dedicada al apasionante mundo de los fenómenos parapsíquicos.
Volveremos la semana que viene ofreciéndoles a ustedes técnicas y metodologías concretas para mover objetos sin tocarlos.
Doctora Urbajosa, hasta la semana que viene, querida colega, y gracias.
Querido doctor Zayus, queridos radioyentes, esperamos que tengan una patológica semana.
Hasta siempre.